¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, jueves 1 de junio de 2023. Saludamos a Mauricio Pérez, a Ítalo Villanueva, a Juan Francisco Maquena y por supuesto a todas las personas que nos sintonizan en nuestro programa en la Radio Salud Madre Tierra, en HR Radio, también en hrradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, en La Serena y Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. También recordar que tenemos nuestro canal de YouTube para que ahí ubique Carta Ciudadana y también hay una campaña de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano que Mauricio Pérez gentilmente nos va a contar de qué se trata para que las personas que nos escuchan y quieran, por supuesto, puedan participar. Mauricio, tú estás con la palabra.
Querido Felipe, a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿cierto? También en Spotify, en YouTube, necesitamos toda la ayuda de ustedes para que la coordinadora siga siendo motor, como dijo alguien por ahí, de empujar al Movimiento Ciudadano, y para eso necesitamos el apoyo financiero. Estamos en una campaña de levantar fondos de nuevos socios. Fácilmente www.lacoordinadora.cl, al costado derecho sale un súmate, pincha, y por Luquita, que usted nos ponga, hacemos millones. Y lo más importante, puede llegar a más lugares con este programa que ya es su cuarta temporada. Ha removido bastante y hay que seguir removiendo y empujando. Así que, por favor, no se olviden que la coordinadora nace desde los movimientos ciudadanos y ahí es donde tenemos que seguir empujando y apoyando día a día, porque hay muchas causas que están invisibilizadas.
Estupendo, Mauricio. Bien, voy a lanzar la granada y ustedes juegan. ¿Es o no es? ¿Y por qué? O sea, si no, ¿y por qué sí? ¿Y por qué no? En la eventualidad de vuestra opinión, no me metan la encuesta CERC Mori, porque esa parte la quiero preguntar yo, así que para que nos ordenemos. ¿Es sí o no y por qué, o más bien fue sí o no y por qué, un estadista Augusto Pinochet? Oye, se quedaron callados, después dicen que las preguntas mías son muy largas y me andan pelando.
Es que quedamos todos pasmados porque fue corta, po.
Claro. Claro, creyeron que se me había caído la señal, claro. Se me había quedado congelado.
Sí, lo fue.
¿Por qué?
Lo fue, sin perjuicio de todas las cosas malas que pueden haber pasado durante su gobierno, lo fue porque transformó al país, que era el segundo país más pobre de Latinoamérica, estableció las bases para transformar al país más rico de Latinoamérica en un periodo de 30 años, que partieron por ahí por el año 75, tuvimos un doloroso periodo de recesión económica entre el 81 y el 83, y ya después del 83, 84, Chile empezó a crecer eso en forma sostenida. Esto se acentuó con mucha fuerza después del retorno a la democracia, que fue muy, muy importante para Chile, y los años de gloria fueron probablemente entre marzo del 90 con el presidente Elwin, durante el gobierno del presidente Frei. Después vino una caída de 3 años con Lago, después una recuperación fuerte con Lago, y después empezamos a estancarnos con Bachelet 1, volvimos a crecer fuerte con Piñera 1, nos paramos básicamente con Bachelet 2, estuvimos estancados con Piñera 2, y ya para qué decir después. Yo creo que fue un estadista. Unos podrán creer que fue un estadista, o sea, porque puede haber estado equivocado en las políticas que implementó, otros pueden estar de acuerdo en que fueron políticas acertadas, pero un estadista es una gobernante, sea este de facto, sea democráticamente elegido, que transforma un país, que piensa en el Estado, que piensa en el país. Yo creo que en ese sentido lo que llevó a la Fuerza Armada al golpe de Estado del año 73 no fue ambición política. Había un gobierno que estaba deslegitimado, que había sido declarado inconstitucional por la mayoría del Congreso en esa época. Y bueno, hicieron lo que hicieron, bien o mal, y empezaron un proceso de transformación profunda del Estado, y es cosa de decir algunas cosas: constitución política, código laboral, reforma al sistema de pensiones, reforma al sistema de salud, banco central, ley de bancos, etcétera, ¿no? Muchas normas se dictaron, después se modificaron todas ellas probablemente en democracia, se morigeraron sus efectos, se morigeraron, digo, suavizaron los efectos. Por lo tanto, yo creo que sí, fue un estadista.
Toto, yo lo pregunto, voy al tiro con Ítalo y con Mauricio, porque quien va a ser el jefe de bancada de los consejeros constitucionales del Partido Republicano, el profesor Luis Silva, que ya, más allá que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con lo que ha dicho, ya todavía no asume y ya ha tenido dos polémicas ya. Esto igual es un meritorio, porque no estoy diciendo que haya dicho algo equivocado, ¿eh? Porque eso es opinión de cada uno. Digo que ha generado polémica. Recordemos que la elección fue el 7 de mayo, o sea, todavía no ha pasado un mes. Y ya han habido dos polémicas, y eso que entre la polémica 1 y esta había una casi orden de partido para que no dijeran nada. O sea, para que vean que estamos. ¿Qué dijo en una entrevista con Christian Barker? Dijo, hay un dejo de admiración, se refiere a Pinochet, obviamente, de que creo que fue un estadista, un hombre que supo conducir el Estado, rearmar un Estado que estaba hecho trizas. Lamentablemente, durante su tiempo a cargo del gobierno de Chile, ocurrieron cosas las que él no podía no conocer y que habría, por lo tanto, justificado, que son atroces, y eso obviamente mancha lo que hizo por Chile. Eso es más o menos, a grandes rasgos, lo que dijo el profesor Luis Silva, pero quería llevarlo al concepto de estadista, que es un poco la que, digamos, la palabra que él utiliza y que levantó polvorea, incluido la del presidente Boric, que dijo Augusto Pinochet fue un dictador esencialmente antidemocrático, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón, cobarde hasta el final, hizo todo lo que estuvo a su alcance para evadir la justicia, estadista jamás.
¿Quién dijo eso?
Ítalo, que le, perdón.
¿Quién dijo eso último? Perdón, que me perdí.
Todo esto, lo que dije al final, lo dijo el presidente Boric. Ítalo, dale tú y después va el Guaso.
Perfecto. Mira, yo creo que sin desconocer ni desmerecer los logros que hubo en ese periodo, yo era muy joven, la verdad, así que no estuve presente, pero a diferencia de Juan Francisco, yo creo que si bien fue una persona bastante hábil, no lo calificaría como un estadista. Yo creo que tuvo la habilidad para rodearse y llamar a gente que tenía mayor expertise en algunos temas específicos que ayudaron obviamente al desarrollo del país. Sin duda, uno de los periodos que ha potenciado el crecimiento, el desarrollo económico, el que mucha gente pudiese escalar en los distintos niveles de la sociedad gracias a la educación y todo lo que se generó, pero estadista yo no lo definiría como tal. Una de las cosas que siempre como joven de esa época admiré es que habiéndosele tildado en todo el mundo de dictador, con todo lo que implica, ha sido hasta ahora el único que a través de un plebiscito cedió el poder, siendo dictador, digamos, sería una cosa extraña, cedió el poder a un modelo distinto de gobierno que el que tenemos hoy día, democrático, con todos los bemoles y todo lo que podamos reclamar, pero sin duda fue una persona muy hábil, no sé si inteligente, pero no tengo la información como para juzgar si fue inteligente, pero tuvo la habilidad para rodearse de quienes apoyaron para estructurar una nueva forma de gobierno y potenciar el desarrollo económico del país.
Mauricio Pérez. Estadista, no, es que para pa ir complementando, porque
¿cuánto rato me va a dejar de hablar? Vamos.
No, que según la digamos, el significado de la RAE, digamos.
Te voy a preguntar, ¿qué significa estadista?
Persona experta en asuntos de Estado en política. Entonces, pero igual creo que se utiliza, y cuando uno ve la construcción, a propósito de lo que dijo Lula de Maduro, la construcción de la frase de Luis Silva, él le da una connotación positiva, pero si uno va al detalle, estadista básicamente es la persona que está vinculada a Estado y que puede controlar el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Es como una condición de alguien que tiene un cargo. No es ni positivo ni negativo. No sé si me siguen en el concepto. Siguiendo el concepto, yo estoy leyendo. Y entonces, él aparentemente en su declaración le entrega casi como una connotación extremadamente positiva del concepto, siendo que aparentemente es como, tú eres presidente, tú manejas los destinos de un país, eres jefe de Estado y automáticamente te transformas en aquello. No sé si me explico.
Sí, ahora, se entiende en la rigor, pero no creo que sea, digamos, claro, por defecto.
Exacto. Ahora sí, Guaso.
¿Sabes que estoy...? Es difícil. Yo creo primero voy a partir al revés. Yo creo todos tenemos...
Tu opinión. Sí.
No, por eso. Es que por eso. Déjame partir. Sí. Déjame hablar una. Déjame tirarla completa.
¿Qué te estoy diciendo? Es tu opinión.
No, por eso. Déjame darle
la explicación. Pero no hables al revés porque no vamos a entender nada. Pues.
Claro, exactamente. Lo que quiero decir, creo que lo primero que tenemos que aprender, y eso es lo que se ha olvidado, es que todos tenemos derecho a pensar distinto y opinar distinto. Primer dato. Si el profesor Silva opina, está en su derecho. Yo no lo cancelo como pasan otras opiniones, porque hay gente que podría decir si fue un estadista Allende. Y uno podría decir, no estoy de acuerdo. Y es mi opinión. Y no estaría ni bueno ni malo. Parto de esa base, porque creo que la crítica contra el profesor Silva, como lo dijimos la otra vez, ojalá que se dedique a lo que lo convocaron, para que se mantenga este proceso en la buena lid que va hasta ahora, por lo menos con la entrega que hizo el Consejo de Expertos.
Comité
de Expertos. Dicho lo anterior, yo creo que en todos estos años, yo tengo casi 52 años, soy más, un poquito más joven, que más viejo que todos ustedes, me acuerdo de todos estos años, de dos personas que capaz uno podría hablar de estadistas, o le han dicho estadistas. Creo que en democracia, Patricio Aylwin, y no tiene que ver con Estado, sino fue en su forma de cómo logró gobernar después de un periodo de dictadura, y un periodo en el cual tenía que administrar un país y hacerlo funcionar, operar. Acuérdense que estaban activos todavía en movimientos revolucionarios violentos, tenía un comandante que era Pinochet, y por lo tanto creo que el hombre ocupó, por eso digo, cuando tú hiciste la definición de estadista, es cuando yo trato de enfocarlo en el sentido de la persona, supo gobernar, supo llevarlo adelante el país. Otro, Ricardo Lagos, con sus sombras, y perdón, todos estos presidentes con sus sombras y luces, ojo, Lagos tuvo un inicio que no fue bueno, y después como que la enganchó, y era la mejor llamada fue cuando le dijo al boliviano, ahora y aquí, ¿ah? Entiéndete conmigo.
Ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora, le dijo al presidente de Bolivia, Carlos Mesa.
Lo estaba encarando, así bien achorado. Entonces, ¿y por qué pongo esos dos ejemplos en democracia? Porque yo creo que Pinochet recibió un país destruido, hago un símil para la gente joven, Venezuela. Yo creo que los venezolanos quieren sacar a Maduro, no quieren ese dictador, que además lo tiene arruinado el país, a diferencia de Pinochet, que le tocó asumir un país destruido y llevarlo hacia adelante. Eso no quita lo que haya pasado entre medio de todo lo que mencionó capaz el presidente Boric, en el sentido de que hubieron desaparecidos, que hubieron muertos, pero también la historia hay que contarla completa y no a medias. Por eso digo, si uno va a la palabra, creo que logró gobernar un país que estaba destruido, levantarlo, vamos viendo la parte, no estamos hablando, no estoy yéndome al tema de derechos humanos, que siempre caemos lo mismo, y ahí es donde uno pierde un poco el norte. Si estamos hablando de que logró gobernar, sí, lo que hizo Ítalo, se autoimpuso una constitución, un dictador, que es bien raro en las dictaduras que uno conoce, entregó el poder, dicen algunos que le costó entregarlo, pero lo entregó, punto. O sea, cumplió la constitución que él mismo, dicen, escribió para su bien. Es decir, por eso digo, esos tres ejemplos distintos, si se dan cuenta, me dan el toque de una persona un poquito más arriba, que logró hacer algo distinto por su país. El resto de presidentes creo que han pasado nomás. Frei navegó, Bachelet 1 navegó, Bachelet 2 ni navegó, Piñera 1 sí, trató de hacer algo, no tengo idea, pero para mí, para estadista, no me da. Y la segunda, claramente no fue un estadista, porque un estadista no deja que te voten el país, pues lográis gobernar. Y como yo siempre lo saco a colación, Arturo Prat, si no hubiera sido tan valiente, por eso hay que respetar a Arturo Prat siempre, de saltar al otro lado del Huáscar y morir por el país, eso es un estadista también. Alguien que tiene la roja de decir, antes que yo, está mi país. Y por eso ejemplifico, como gobernantes, creo que los tres han sido distintos, y el único que tiene una sombra de un dictador, que es una dictadura, si eso es verdad, es tal cual, eso no, uno puede decir lo contrario, pero no fue un dictador porque quiso tomarse el poder, como son muchas las dictaduras que uno conoce que hubo en Sudamérica, y fue el único, entiendo, que le entregó posteriormente cuando él cumplió la constitución que decía que tenía que irse sin haber elegido. A eso vamos, sacando el lado de tema de derechos humanos que está ahí, que puede mezclar.
Sí, voy a provocar más la conversación, porque veo que la primera pregunta no provocó nada, y los quiero extremar aquí los voy a llevar a extremar en sus pensamientos valóricos, que también son subjetivos, obviamente. ¿Es posible separar, voy a ocupar el lenguaje del gobierno militar, la obra reestructuradora y modernizadora del gobierno militar con las atrocidades cometidas? ¿Se puede diferenciar, siendo que estamos hablando exactamente parte de la misma persona, y pongo un ejemplo. Ítalo Villanueva, no voy a ocupar el ejemplo de Ítalo Villanueva. Juan Pérez, que no es primo del Guaso, es otro Juan Pérez.
¿Ya? Date quieto. Para que la gente no me siga babuleando siempre.
Buen papá, buen compañero de trabajo, un tipo que además, y lo que estoy diciendo, hay ejemplos miles, no solo en Chile, en el mundo. Un tipo generoso, además, que abrazaba causas sociales, pero resulta que tenía una doble vida. Imaginen lo que quieran. Era un tipo que cometía delitos, ¿ya? Del que se le ocurra, eso. Entonces, pregunto yo, a la hora de valorar a esa persona, ¿uno puede efectivamente, se puede, lo pueden hacer, separar ambas cosas o ambos elementos de esa personalidad, siendo que es exactamente la misma persona, no es otra, no es un hermano gemelo ni un amigo, no, es el mismo, es la misma persona? Y que además tenía el poder total.
Yo creo que no hay que confundir el resultado de las acciones en el país con las responsabilidades personales, ¿ah? Y lo que voy a llegar a, en este caso, a Pinochet. Decir que el desarrollo logrado en un país con todas las cosas buenas, sin desconocer lo malo que hubo, porque yo creo que fue de los dos lados, y calificar de malo todo el periodo, todo el desarrollo que hubo en el país, creo que sería injusto, ¿ya? Así como injusto, también sería decir que el presidente y quien gobernó ese país por tantos años era un santo. Yo creo que en este caso sí cabe separar la obra del artista. No quiero decir que era un artista, pero solamente para la analogía. La obra que hizo, teniendo cosas buenas, tuvo muchas malas, y que siempre he estado convencido de que hay que responder a esas obras malas que él hizo y todavía sancionar lo que se deba sancionar y responder a las cosas que aún no se responden, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero todavía hay heridas abiertas que no se han respondido y es necesario responder para que finalmente el país empiece a sanar. Pero tenemos que separar el resto de la obra, donde efectivamente el país logró un buen nivel de desarrollo y que por mucho que reclame mucha gente, que no fue igualitario, justo. Mira, yo no nací en una familia acomodada, al revés, vengo y provengo de una familia muy, muy modesta. Mis padres no terminaron la enseñanza secundaria. Yo tuve que trabajar para pagarme los estudios hasta que terminé la universidad estudiando vespertino, con más de un trabajo, casándome muy joven, con mucho esfuerzo, nadie me dio nada. Entonces cuando me dicen, no, es que yo no he tenido oportunidades, mira, yo vengo de una familia más que modesta, o sea, bajo casi el nivel de clase medio pobreza que está definido en Chile, pero yo me he tenido que esforzar y trabajar junto con mi señora desde jóvenes para surgir y poder darle un bienestar a nuestra familia y tener lo que tenemos hoy día. Entonces cuando criticamos para atrás y oye, es que el modelo que se implementó fue injusto, no generó oportunidades, yo creo que eso es falso. Las oportunidades se las busca uno, y cuando uno quiere trabajar y quiere estudiar, se puede. Yo no postulo a tener nada gratis, lo mismo que le enseñé a mi hijo, que esto se hace a raíz de esfuerzo y temple personal. Entonces, retomando y respondiendo directamente, sí, creo que debemos separar la obra del artista, pudiendo cuestionar y enjuiciar al artista, pero no tenemos por qué criticar el resultado que es la obra que obtuvo.
Tan fome tus preguntas, Felipe.
O sea, uno puede criticarlo. Lo que pasa es que...
Sí, por supuesto.
Lo que pasa es que lo que yo entiendo de tu respuesta es que, uno podría eventualmente sopesar algo más que lo otro.
Lo bueno no quita lo malo.
Claro, o sea, tú igual perfectamente bien tú puedes criticarlo. De hecho, eso es lo que han hecho un poquito los tres, digamos.
Sí, sí. O sea, cuando te digo, mira, que hay que valorar lo que logró como resultado del país, no implica que, dado esto, vamos a tener que enjuiciar y lo vamos a catalogar como un santo y que por lo tanto está libre de todo polvo y paja. No. No, no voy por ahí.
¿Y acomodé lugar, Ítalo? ¿Esa obra modernizadora acomodé lugar?
No, yo no estoy de acuerdo con todas las cosas malas que se hicieron.
No, yo no estoy hablando del tema de derechos humanos, estoy hablando de los cambios estructurales. Acomodé lugar, porque digamos las cosas como son. Había una corriente en esa época que era media como estatista, y había otra corriente que desarrollaron los Chicago Boys, que se llamaba la economía social de mercado. Sí. Esas eran las diferencias, digamos, y que se resolvían entre quienes venían con esa propuesta y los marinos que la empujaban, uh-huh, y otra corriente del ejército y la fuerza aérea que decían, no, es el Estado el que tiene que controlar esto. Bueno, y Carabineros miraba esto, digamos, entre medio. Esas eran las discusiones, no había mucha tensión, digamos.
No.
Entonces, Y bueno, y se resolvía lo que el general decía. Entonces, por eso digo, aquí no hubo discusiones, aquí no hubo desarrollo intelectuales, aquí se tomó una decisión nomás. Entonces, por eso digo, está bien así, aunque haya sido en ese minuto y sin discusiones, está bien, corresponde valorarlo. ¿Es más importante valorar el resultado o cómo nace esa política? Esa es mi pregunta.
Yo creo que el resultado, a lo mejor soy medio parcial, pero yo creo que el resultado no fue malo, como lo hemos hablado en otros programas, cuando hablan del sistema de salud privado, el sistema de pensiones y el sistema de educación. Yo, al revés de muchos de los críticos, yo estoy convencido hasta el día de hoy que el modelo de ahorro previsional no es malo. Hay que hacer algunos ajustes que son importantes, pero no es malo. El sistema de salud privado hay que también apretar algunas cosas, sobre todo eliminar estas tendencias a los monopolios, la integración vertical que se hace entre la ISAPRE y las clínicas para regular que no nos exploten, pero en general yo creo que los modelos no fueron malos. Ahora, tampoco creo que haya sido que el presidente de esa época dijo, ya, voy a ir por esto sin preguntarle a nadie. Tenía su grupo de asesores, bueno o malo, pero el modelo que implementó hasta el día de hoy como resultados, yo creo que ha sido bueno.
Juanfra,
bueno, mantuvo un régimen distinto para las Fuerzas Armadas.
Ah, no, claro.
Claro, no le tenía tanta fe.
Bueno,
ya hay declaraciones al respecto y las justificaciones que él tenía por qué prefería que las Fuerzas Armadas se mantuvieran en un sistema distinto. Pero bueno,
es interesante eso que estáis planteando, Felipe, porque el que tiene el poder siempre quiere protegerse. Uh-huh. Así como lo hizo Pinochet y quería mantener un régimen especial para las Fuerzas Armadas. El gobierno de Boric quería aprobar una constitución que básicamente concentraba el poder en él, en el presidente de la República, dejaba muy, muy mal al poder judicial, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos, por lo que ganó el rechazo. Y fíjate que en ambos casos, tanto en el caso de Pinochet como en el caso de Boric, los chilenos les dijimos que no a las urnas. Uh-huh. A Pinochet fue sacado democráticamente, primero con el plebiscito del año 88 y luego el año 89, y luego a Boric se le dijo que no el plebiscito del 2000, del año 22 y posteriormente ahora el 7 de mayo del 23. Entonces, hay unos contrapesos democráticos que son relevantes en ambos casos, pero no es historia, digamos, no es patrimonio de Pinochet o de uno o de otros. Siempre mira lo que hace Bukele en El Salvador, lo que han hecho los Kirchner en Argentina, cómo se han quedado pegados en el poder, digamos, por décadas. Y así, ¿no? Se protegen. La Cristina Fernández está condenada a cárcel y sigue ahí de vicepresidente de la República.
Etcétera. Ah, bueno, pero porque el sistema también, como dices tú, no tiene tanto contrapeso, porque, por ejemplo, si Trump es condenado por lo que ocurrió con la ex actriz porno, él podría efectivamente ejercer el cargo.
Según la constitución.
Dice, pero ¿cómo? Sí. Bueno, porque el sistema está hecho de esa manera y éticamente a mí me parece, no estoy condenando, lo digo, si así ocurriera, sería como al menos cuestionable. El punto, Juan Francisco, y perdón, pero más allá de cualquier opinión, el presidente Boric llegó a ser presidente por las urnas. Pinochet llegó al poder por un golpe de Estado.
Pero fue bajado en las urnas y Boric llegó al poder en las urnas y trató de hacerse el poder total y de imponer un régimen marxista en Chile y le pegamos una
parada. Pero perdió.
A ver, eso es lo que estoy diciendo, si me estáis dando razón.
Estamos
hablando lo mismo que hasta cuando me tratáis de contradecir porque sí, como para generar aquí conflicto, weón.
No, porque. Perdón. Porque
fue francés.
Porque uno es un régimen democrático, aunque no te guste, y el otro es un régimen dictatorial, aunque te guste.
Yo no he dicho que me gusta ni lo uno, ni lo otro, ni lo del medio.
Estoy diciendo a ti, estoy diciendo en términos generales, o a uno.
Yo encuentro que yo debería ser presidente de la República.
Ah, bueno, ese otro tema, po.
Sería una dicta blanda.
Ese es otro tema. Bueno, oye, esto es increíble, ¿eh? O sea, no increíble. Sí, increíble por el aumento.
Pensé que era el video de la Loncón haciendo clase.
¿Cómo?
No sé si le llegó un video.
Un video que se viralizó de la catedrática Elisa Loncón haciendo una clase magistral, contando un cuento donde le costaba hilvanar ideas como para ser coherente y fluido esa historia.
Bueno, aunque ustedes no lo crean, hubo una vez en Chile un presidente de la República que terminó siendo dos veces presidente y cuando estaba en campaña en un teatro en Linares dijo algo así como cuando las mujeres háganse las muertas para que los hombres nos hagamos los vivos. Y fue dos veces presidente. En fin.
¿No dijo Piñera esa?
Sí.
No me acordaba.
Pero como es Piñera, da lo mismo, como es lo
pues, aquí le pegamos
una encuesta, si no se trata de pegarle a todos, se trata cómo se le pega, no es a todos, es cómo se le pega. Bien, la encuesta CERC Mori, que se dio a conocer esta semana.
¿Esa es una que hace con Excel la señora Marta Lagos?
Dio a conocer un resultado bien interesante de análisis, a pesar de que mi amigo Axel Callit dice sí, pero, como él está...
A tu amigo Axel Callit le creo todo lo que dice, me encanta, pero sí, la pero, Marta Lagos, nada.
Esto se dio a conocer a principios de esta semana, pero los resultados fueron en enero, y entre enero y mayo, en cinco meses, cambia, o sea,
de una semana
desaparecen planetas y aparecen estrellas, digamos, pero bueno, sea como sea, este resultado dice, el 36% de los encuestados justificó el golpe de Estado. Pero uno podrá decir, pero el número tampoco dice mucho, cercano al, además, sobre todo cuando uno piensa que el 41 dice que bajo ninguna circunstancia se justifica. Uno podría decir que hay una diferencia ahí entre 36, 5 puntos porcentuales, ¿no? Sí. Uh-huh. Lo interesante de esto es que cuando se cumplieron 40 años del golpe, un 16% justificaba el golpe. Y pasaron 10 años y lo justifica el 36%. La pregunta es, como diría un amigo mío, ¿qué pachó comenta Mauricio Pérez, Ítalo Villanueva y Juan Francisco Maquena?
Péndulo, primero, no es broma, yo tu amigo Axel Callis...
Estoy dando un dato.
Es que tú lo sacas a colación normalmente.
Porque los estadísticos, porque los gallos que se dedican a las encuestas son como muy, muy celosos de la foto del momento, la muestra.
Ojo, pero Axel Callis, yo lo he seguido desde que me sumé a este gran programa Carta Ciudadana y tú lo empezaste a mencionar. Yo lo había visto en algún programa, pero no sabía quién era Axel. Y lo he empezado a seguir y me ha gustado, ¿no? O sea, lo mismo si es zurdo, derecha,
no, izquierda. No, que el Nico Larraín le dice, zurdo de mierda. No, pues.
Por eso, mira, es como tú decís, el otro día lo hablábamos, Pepe Out, yo le saco sombrero y creo que tiene un buen análisis. El otro día lo discutimos en un ping-pong que tuvimos de WhatsApp interno. El otro día otra persona hace otro análisis, me parece correcto. Axel Callis, el último tiempo lo sigue desde que tú lo has mencionado, y lo encuentro que tiene, es bastante asertivo, en el sentido de cómo criticáis o cómo analizáis la coyuntura política. La encuesta Mori no le creo nada, porque a la Marta Lagos no le creo nada. Entonces, por lo tanto, de tres personas distintas, y las tres personas, acabo de decir que no me parece correcto, porque Marta Lagos, no sé, son esas personas que no me dan confianza. Pero tomo el dato, yo creo que es un tema súper relevante. Yo creo que si tú hiciste la misma encuesta hoy día, en enero, por eso, bueno, tú análisis, la vez en enero y la vez en mayo, una cosa bestial.
Yo creo que se guardó porque como estamos más cerca de septiembre, no sé, puede haber alguna lógica.
Viste que por algo te estaba diciendo mi opinión para ti diciendo eso, por eso no me gusta.
No, está bien, pero tampoco uno podría decirle a la Marta Lagos desde la comodidad de la casa, oiga, señora Marta, haga la encuesta en septiembre. No, ella la quiso hacer en enero. No,
lo que pasa es que se ha pegado varios planchazos. Si la traemos a colación, pues ha tenido varios pailazos. Por eso, el resto, partí por tu análisis de Axel, yo encuentro que es correcto. Si di el péndulo, esto es un péndulo, claramente. Si esta misma encuesta la hacía el 19 de octubre, que pasa con 5% de encuesta, no tengo idea, del 2019. Y si la hacía hoy día, que pasa con 60%. Lo concreto es lo siguiente: la gente que apoyó o no apoyó el gobierno militar el año 88.
¿Plebiscito?
¿Plebiscito? Sí.
Sí, 5 de octubre de 1988.
Y fue 50 y tanto, 40.
Para redondear, 43 versus 54.
Esa era la realidad.
Perdón, 44 versus 55.
6.
No, porque no.
No, suma, hombre, no suma, hombre.
Entonces, vos te digo, yo creo que...
Para la Marta Lago con la encuesta que le hacen.
Te vas a tener que comer tu crítica, Maquena. Te lo voy a tener que comer. Dale nomás, pues.
No sé dónde voy. Creo que los momentum, ¿cierto? Momentum. La palabra momentum dice mucho. Los momentum marcan una hora y un lugar. Es como cuando uno le dice, ¿cómo le fue a usted en su empresa el año pasado, señor Italo Villanueva? Mira, el 31 de diciembre... El 31 de diciembre. A ese día no fue así. Las encuestas son muy parecidas al momento. Entonces, claramente, yo creo que el último tiempo la gente se ha empezado a dar cuenta de dos cosas. Que el país sigue todavía, lamentablemente, en un blanco y en un negro. Que hay un 50 y 50, puede pensar más o menos parecido o igual. Pero la única diferencia es que yo creo que seguimos encraustrados en analizar, fíjate la cuestión que estamos conversando hoy día, primero de junio del año 2023. lo que pasó.
Pero me puede contestar la pregunta, don Guaso, ¿no? ¿Qué pasó en 10 años que subió de un 16 a un 36 el apoyo al golpe de Estado?
Por eso te digo, yo creo que capaz que hoy día sube un 10 más, porque la gente se cansó de la... A ver, o sea, mira, hay dos cosas. Yo creo que la gente mucho tiempo se quedó callada. La izquierda fue muy inteligente, hizo la pega, puso un relato y le dio. Y por lo tanto, acalló a mucha gente que, yo digo cobardemente, porque la gente, cuando tú apoyaste a alguien, no te puedes decir, puta, ¿no? Yo hoy día sé que si hubiera sabido, no lo apoyo. Yo le pregunto a la misma gente cuando dice eso, si tú sabías que Allende hubiera sido un mal presidente para Chile, hubieras votado por él, capaz te dices que sí, pues, está bien, pues su derecho a votar por Allende. En este caso, creo que es netamente una cosa coyuntural. La gente está empezando capaz a escuchar un poco más, a razonar un poco más, y está diciendo, ¿sabes qué más?
Fue una dictadura. ¿Te puedo hacer una pregunta, Guaso?
¿Dónde?
Tú eres libre de contestarla, ¿eh? Yo, como yo soy libre de preguntar. ¿Tú estás de acuerdo con el golpe?
Sí.
Gracias, no tengo más preguntas. Acá tengo los resultados.
¿Por qué me decís que si yo digo que sí estoy de acuerdo con el golpe, está mal? Que
porque está, porque, no, yo no he dicho que esté mal. Está llevando agua a tu molino para justificar por qué creció, po.
No. Estoy diciendo que... Bueno, vale, juega.
Está bien. Tranquilo, Guaso, tranquilo. Si no es una crítica, un comentario, mira. Ya, escucha, Maquena.
Sacó un libro gordo de Petete.
Para que nunca más.
Oh, 56 más 54.
Fueron escrutados 7 millones.
¿Es con lupa?
74 millones. ¡Vamos, chilenos! Escrutados 7 millones. 236.241 votos. Me siento como Alberto Cardemil. Que era
sí, te acordás parado ahí, oye, en el Diego Portales.
Hoy. Vivo, se aspiraba más que bate cartero. Ya, voto sí. 43, voto no, 54,70. Nulos, 1,30. Blancos, 0,90. Ese fue el resultado oficial. Aparece en el libro La historia oculta del régimen militar de Ascanio Cavallo y la fuente es oficial.
Suma 100.
Bueno,
suma
100. Ítalo, ¿por qué?
¿Tú sumas eso?
Sí.
Ítalo, ¿por qué? Una pregunta, Ítalo, ¿por qué? Es que acuérdate que para plebiscito los nulos y blancos, adivina para dónde se suman. Ítalo, ¿por qué crees tú que subió el apoyo del golpe de Estado en 10 años de un 16 a un 36%?
Bueno, aparte del tema de la estadística, que es, como dicen ustedes, es una foto del momento y depende de a quién le entrevistaron, en qué punto de Santiago, en qué fecha, yo creo que en general obedece más que al golpe, obedece a la aspiración de el ambiente de tranquilidad, de seguridad y protección que había en ese periodo, que no es la que se tiene hoy día. Porque cuando tú hablas con la gente mayor, un poco mayor que yo, lo que echan o extrañan de esa época es que podían salir tranquilamente, no tenían temor a los asaltos, como ocurre hoy día. Si bien habían estos lanzazos que pasaba alguien y tomaba la, no sé, por la medalla de oro, la cartera de la señora, eran hechos bastante esporádicos. Pero hoy día yo te diría que el cambio o este péndulo, más que al golpe o DSA, oye, ¿sabes qué? Lo que queremos es volver a esta sensación de seguridad, que los carabineros se han respetado, y yo me acuerdo, tú veías un carabinero, aunque no hicieras nada, que a mí me paraba un carabinero en el auto, y teniendo todos los papeles en la mano, oye, transpiraba, po. Hoy día no existe esa sensación de seguridad, no existe el respeto por las instituciones, y además, no hay nadie que amerite que uno empiece a generar el respeto por las instituciones de la gente que está hoy día, todo lo contrario, la respetamos cada día menos. Entonces yo creo que es no por el tema del golpe en particular, no es que la gente diga, oh sí, necesitamos otro golpe, pero no, yo creo que es, ¿sabes qué? Queremos volver al estado que teníamos antes de seguridad, de la fuerza pública, de protección, de tranquilidad, he dicho.
No me Juanfri, confío. ¿Tú quieres decir algo, Juanfri?
Yo, chuta, la verdad es que no tengo idea por qué en 10 años subió, es como que este país es medio bipolar, la verdad, las cosas.
Es completo, va al fútbol, pató.
Pero tiendo a estar de acuerdo con lo que dice Ítalo, que en el fondo hay un anhelo de tranquilidad, de paz, de seguridad, y naturalmente se compara lo que pasó entre el 70 y el 73 en Chile, que era un caos total, social, político, económico, legislativo, judicial, etcétera, las calles tomadas, delincuencia, atentados, protestas, manifestaciones permanentes, tomas, saqueos, etcétera, con lo que pasó en Chile entre octubre del 19 y buena parte del hasta el 2021, diría,
hasta abril del 2020.
Hasta no, hasta, ah, claro,
ya
hasta
no cerraron.
Y después partieron de nuevo, empezaron de nuevo con la tontera, cuando salimos de la parte más dura de la pandemia, acuérdense los viernes en Plaza Italia y todo ese cuento. Uh-huh. Entonces, y el surgimiento de la delincuencia, los indultos a tipos reconocidamente delincuentes, de lo peor, digamos. Entonces la gente tiene anhelos de tranquilidad y de orden y de paz y de progreso y de crecimiento y de poder salir a trabajar y no tener que andarle mirando la cara a nadie ni pidiéndole por favor que le pongan un carabinero en la puerta de la casa. No sé, es difícil de entender, ¿eh? Quizás un analista político más experto tipo Pepe Out o Gonzalo Miller o alguien de ese estilo te podría dar una respuesta, pero...
No, sí está bien. Sí, por eso es que yo les preguntaba a ustedes.
Porque nos preguntáis cuestiones difíciles, nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes.
No, pero oye,
¿cómo nos pediste de Targa?
Lo que pasa es que es interesante la pregunta, porque las preguntas no se le hacen a los sociólogos ni a los cientistas políticos, se lo hacen a los ciudadanos. Entonces, yo creo un poco lo que ustedes piensan, pero dicho de otra manera. Yo creo que el ciudadano opina de cosas políticas dependiendo del momento.
Eso es lo que te decía yo.
Que eso es bien... yo creo que eso es responsabilidad de quienes gobiernan, fíjate.
Bueno, si la respuesta de la elección pasada fue eso también. La gente dice... O sea, si alguien piensa que en Chile existe un 60% de gente de derecha, es que no conoce Chile. Si es un país de izquierda o centro-izquierda. Eso es lo que han gobernado los últimos 100 años. Es decir, acá la gente llegó un minuto y dijo, ¿sabes qué? Estoy podrido.
Pero hay sectores políticos que sí lo creen.
Sí, por supuesto. Siempre
perdón.
Hablamos del tema de Ultrones, no, en derecha no y en izquierda.
Lo dicen porque les sirve. Más que lo crean. Ellos lo dicen porque les sirve, obviamente.
Es parte de su discurso. Entonces, vaya a tener el Ultrón en derecha
o tener
el Ultrón
en izquierda. O viceversa. No, aquí, digamos, corre para. Para ambos lados. Entonces, yo tengo la sensación que, a propósito de lo que dijo el presidente Boric, que si él tuviera un respaldo de un 50% ciudadano, la reacción hubiese sido más o menos acorde a ese 50% de lo que dijo. Pero tal vez muchas personas consideran que efectivamente Pinochet por lo bajo era un asesino, pero como lo dice Boric, no le da la razón. ¿Me explico?
Yo creo que se va a
hacer. O viceversa.
Sí, pero es que Boric considera que Fidel Castro es una especie de niño pecho, pues, bueno, entonces no es creíble.
Sí, pero tú cachai.
Era otro asesino,
lo que está pasando con las declaraciones que hizo Boric.
Pero eso te digo, yo creo que en eso.
No, dime, infórmale a la audiencia, a nuestros auditores, porque yo no, por lo menos, no sé.
Me lo dijo, pues, hombre, enchúfate.
Lo que pasa es que.
No, ¿qué es lo que está pasando con las declaraciones que
hizo? El presidente Boric fue a la cumbre de mandatarios en Brasil, Brasilia, de los países suramericanos.
Una sur.
Claro. No, y el presidente, murió. Lula quiere, digamos, Lula quisiera como revivirla.
Okay. Pero no resultó.
No resultó. Pero era la cumbre de los países, de los presidentes, como dicen los ciúticos, de este lado del mundo. Y resulta que el presidente Lula, voy a ocupar algo coloquial, pero para que se entienda, le cargó la tarjeta VIP, le hizo un queque. le hizo la cama, le luchó los zapatos a Nicolás Maduro.
Se lo paseó, suave.
No, le hizo un cariño, oye, lo recibió con honores, qué
sé yo. Le hizo masaje.
Le tiró flores.
Ahora, el chiquitito Lula, no sé cómo llegó ahí arriba, pero le hizo masaje, sí, digamos.
Y hizo algo así como una declaración, más o menos, porque no me pidan más de lo que puedo dar, como dice Alberto Plaza. Dice que hay una construcción narrativa en su contra. De que Venezuela es una dictadura y todo lo que eso implica, y que dice algo así como, me tomé la libertad de decirle personalmente que él debía conseguir que la oposición, los partidos políticos, como si hubiera mucha democracia en Venezuela, los jueces, en fin, firmaron una carta respaldando lo que significa el gobierno democráticamente elegido, y además le aprovechó de pegar un viaje a Juan Guaidó, que dicho sea paso, yo siento que lo único que hizo con Juan Guaidó es revivirlo, porque yo creo que nadie se acuerda de Juan Guaidó, pero da lo mismo. Y claro, hace una declaración que uno podría decir, ya está equivocado, pero hay una cosa ideológica. El tema es que el presidente de Uruguay, de Paraguay y de Ecuador, por una cosa obvia, ideológica, que son más de derecha, criticaron a Lula. El problema fue la crítica que hizo el presidente Boric. ¿Por qué? Porque el presidente Boric es de la misma sensibilidad ideológica que Lula. Uno podrá decir, bueno, pero no es exactamente lo mismo, pero sí es. Ideológicamente son cercanos, sí, ideológicamente sí, sí, hablando. Acuérdate de todo lo que pasó con el embajador, tipo. Bolsonaro no le quería dar la ¿cómo se dice, Juanfrey? ¿Tú qué eres? ¿Sabes?
La carta de credenciales.
Pero tiene un nombre, pues. Tiene un. ¿Qué?
La venia.
No, pero eso no es en inglés, pues, weón. Perdón.
No, la acreditación.
El agreement. ¿Se acuerdan, no? Y lo dejó pendiente. Asumió Lula.
Un año, ¿no?
Al tiro. Pum, claro. Y quedó la patada, porque el presidente Boric dijo, perdón, pero lo que hay contra Venezuela no es una construcción narrativa, es la verdad.
Es que ahí se cae nuevamente Boric.
Deja terminar, pues si no ha terminado.
Dale.
Y quedó la patada, porque diplomáticamente hablando, con los silencios tú dices cosas. Y el presidente Boric se compró un problema con Brasil, porque además en Brasil lo leen, oye viejito, tú viniste a mi país, todo lo que me costó conseguir que Maduro viniera para integrarlo, okay. Y resulta que, voy a ocupar un chilenismo, perdón, pero se entienda, me venía a mear el asado.
Oiga,
insisto, yo al menos pienso exactamente lo mismo que el presidente Boric de Venezuela. Uh-huh. Yo hablo por mí, ustedes pensarán lo que quieran, pero lo que yo piense da lo mismo, es como tú diplomáticamente hace sentir tu crítica. Y los que son avezados cientistas políticos dicen que por eso el presidente Boric le contestó en ese tono a Luis Silva, porque lo que dijo en Brasil no solo provocó problemas en Brasil, sino que también en el sector más de izquierda de su gobierno.
Bueno, ahí va.
O sea, le pego a Maduro el martes y critico a Pinochet el miércoles. Comenta el Guaso Pérez, Juan Francisco Mequena e Ítalo Villano.
Voy exactamente a eso. Lo que
estuve
ha
bien,
hecho,
¿eh? Estuve bien, reconozco que estuve bien.
Oye, no, y la idea, el fin de semana tuvimos muchas cartas sobre el rol del presidente, ¿cierto? Más o menos como se ha desdibujado un presidente. Boric es el mejor ejemplo de eso. Es un cara dura. Porque por un lado hace bolsa a Pinochet, no dice nada de Allende. Allende sigue siendo casi un santo de devoción, diríamos hacer un altar, está ahí en la Plaza de la Constitución, como que fuera un gran prócer de la patria. Sorry, por algo llegamos al golpe de Estado, gracias al señor Allende. Por lo tanto, cuando tú criticas y solamente aún así, bolsa, asesino, ladrón, cobarde, que le faltó tiempo para decir más. Se parecía a Piñera, tenía que tener harto sinónimo de la palabra. Y después va y decís que Maduro es también un hombre, no lo trató tan mal, solamente dijo que era dictador, que era una dictadura, que hay palabritas. Pero como
lo que la derecha siempre le ha exigido al presidente Boric que diga, y cuando lo y dice está, nadie lo defiende. Pero a lo
mismo. No, perdón.
Yo, ¿te das cuenta cómo funciona la política,
claro,
no?
No, espérate. Me parece correcto que el presidente Boric diga lo que tiene que decir de una persona que es un dictador. Punto. O sea, está correcto. La gran diferencia que hace es que después va y viene acá y habla y hace, destruye a Pinochet, como tú decís, capaz para igualar la cancha con sus dos alianzas. Pero lo que es súper claro, a mí ¿sabes qué? Me gustaría comentarlo y es lo que estamos hablando acá. ¿No les parece raro que un dictador, es un dictador el señor Maduro, por algo tenemos en Chile y en todo el mundo más de 7 millones de venezolanos fuera del país buscando alternativas de poder vivir, lo reciban con honor en cualquier país?
Por eso Lula le hizo el queque.
Eso quiere decir, es que eso voy.
Yo por la cantidad de venezolanos que se está llenando Brasil.
Claro, por eso. Eso era hacer la noticia al día. Él viaja por donde quiera, se da vuelta por donde quiera, no le pasa, no veo ningún señor garzón persiguiendo, ningún gallo que sea medianamente decir, oye, ¿sabes qué más aquí? Nadie lo toca.
Y eso que pasa. Porque Maduro.
No, por eso, te estoy diciendo, por eso digo, a mí me gusta, si me preguntáis, me gusta la declaración que hizo Boric, si es que realmente la cree como presidente.
¿Y por qué nadie de la oposición dijo algo de la declaración de Boric? Que cada vez que hay algo con Venezuela, la oposición chilena emplaza al oficialismo, en este caso, antes era la oposición, a que se refiera a Venezuela. Y hoy día, o ayer, o antes de ayer, el presidente va a Brasil con Maduro ahí, porque además le dice lo que dice a Maduro con Maduro presente, y no les llama la atención que de la oposición nadie haya dicho nada. ¿Se dan cuenta, queridos contertulios, que acá, no, porque no me sirve que el presidente diga lo que yo quiero que diga, a mí me sirve que el presidente no diga lo que yo quiero que diga, porque así queda en falta? ¿Se dan cuenta cómo funciona este negocio, no? ¿Y ustedes creen que Lula efectivamente le tiene cariño a Maduro y considera que es una democracia? No, lo que está tratando de hacer es que, oye, no vendría más venezolanos para acá, güey.
Agua el molino, tíralo para el otro lado.
Así funciona la política. Esa es la política real, pero no se dice.
Sí, pero las frases también de Boric obedecen a un movimiento, independiente que uno pueda pensar que, oye, fue brillante o fue muy tonto, pero quiso hacer lo mismo que Sánchez. Está desviando la atención en otra frase para el bronce.
Lo que pasa es que muchos sostienen también, Ítalo, que lo que está intentando hacer el presidente Boric, digo intentando, no estoy diciendo que lo vaya a lograr, me estoy diciendo intentando de asumir, que le entreguen el liderazgo de una nueva izquierda en Latinoamérica, por su juventud y por su, comillas, críticas a las dictaduras de izquierda, como por ejemplo en Nicaragua, como por ejemplo en Venezuela, ¿se entiende?
Sí.
Ahora, de ahí a que eso ocurra, no tengo idea. Esto, yo estoy diciendo lo que estaría buscando.
Sí, pero cuando tú quieres postularte a algún cargo, necesitas mostrar alguna medalla, alguna credencial.
Obvio,
sí,
criticar a Maduro en su cara.
Pero se reunió con él antes.
Ese discurso, pero los logros, ¿dónde están?
No, pero ¿qué logro? Si estamos hablando del liderazgo latinoamericano de la izquierda.
Por eso, porque
de una izquierda más moderna. No sé, lo que tú consideras liderazgo o lo que tú consideras las medallas que necesita no son lo que él está, no es lo que se valoriza. Eso. ¿Cachai?
Sí.
El valor no es lo que tú piensas de él o lo que tendría que hacer para lograrlo. No sé si me explico.
Sí, está claro.
Es cómo se ve. Entonces, sí,
Está una contradicción.
Las cosas se mueven.
Porque, perdón, si no mal recuerdo, primero se reunió con Maduro, se conversaron un buen rato tranquilamente, y después habló sobre él, ¿cierto? Y su gobierno. O me equivoco, porque no creo que haya hablado mal de él y después se reunió. Creo que fue el rey. Entonces, yo si realmente encuentro que es un dictador, que no corresponde que esté en esta reunión, que no debería, debería responder por su acto, primero no me reúno con él, eso sería una señal clara, que estoy en desacuerdo con él, y segundo, lo emplazo.
O sea, yo creo que no, yo creo que está equivocado, Guaso, yo me reúno con él.
Y después lo emplazo públicamente.
No, pues venga para acá, participe, pero yo le digo en su cara que no es, que lo suyo es una dictadura.
Y no, pero me refiero, él se reunieron solos, tranquilos, como
algo que en Chile hay gente que no soporta que le digan cosas a los presidentes, ¿se han fijado?
No, pero me seguí, yo no le, como tú decís, va a ser creíble Boric mientras realmente lo que dice lo manifieste no solamente al público, sino con hechos concretos. Ejemplo, no un hecho concreto cuando tuvo varias relaciones en Venezuela mandando un embajador, cuando no compartes con ese presidente. O sea, eso se contradice, eso es Boric, uno es poco creíble su discurso. Como tú decís, quiere tomar la posta, pero la posta la puerta un señor Lago, ¿me entendís? Cuando emplazáis un presidente que te está encarando a ti, que tu gobierno que no tiene relaciones con nosotros, que me robaste el mar y todas esas cosas, y dices, ve, puntana, aquí y ahora. Eso,
¿y por qué?
¿Cachai?
Sí,
es como que yo no le encaró a Maduro. Maduro, a ver, Maduro, ¿cuándo hay elecciones democráticas en tu país? A ver.
¿Y por qué cuando Perú nos tenía demandado ante la Haya, el presidente Piñera no se puso ni rojo y el canciller Moreno tampoco, que había que hacer las cuerdas separadas? ¿Nunca se hicieron la pregunta de por qué pasó eso? ¿Les doy la respuesta?
Dale.
¿La quieren escuchar o no se atreven a escucharla?
Ay, eres como
¿Cuál?
Eres como un almanaque vos, güey. ¿Eh?
¿Quién tenía inversiones en Perú? Alfredo Moreno y Sebastián Piñera. No, pero eso es una coincidencia. Puta, que
eres
son
mal hablado. Eres mal hablado.
Yo me pregunto.
Si el presidente hubiese
sido de izquierda, estoy hablando desde la lógica empresarial y de la derecha, si el presidente hubiese sido de izquierda y hubiese dicho Perú, P, país limítrofe, P, nos tiene demandado ante la Haya, y ese presidente de izquierda dice, no, vamos a hacer cuerdas separadas, el tema comercial por una parte y el tema limítrofe por otro. ¿Qué hubiese pasado con ese presidente? ¿Qué hubiese dicho la derecha y la empresariado en ese momento?
Me habrían crucificado.
Y ustedes saben que el presidente Piñera con el canciller Alfredo Moreno citaron en La Moneda a todos los directores de los medios de comunicación en Chile de la época, y adivinen para qué.
Para pedir transparencia en las comunicaciones, obviamente.
No.
No.
Para que lo siguieran en la teoría, la defensa del concepto de, comillas, las cuerdas separadas. Bueno, ha sido súper agradable haber conversado con usted, porque Juan Francisco Mackenna nunca agarró el hilo porque estaba aburrido. En fin, yo no puedo, yo no me pidan más de lo que puedo dar, no puedo pedir milagros acá, no. Pero siempre, mi rey, es grato que tú participes del programa. De manera displicente esta vez, pero participaste.
Es como echado.
Una pregunta. Distante.
¿Te pasa algo personal, mi querido? ¿Estás bien?
¿Estás como
preguntas cuando callas porque estás como ausente.
Frío como el viento, peligroso como el mar. Ítalo Villanueva, un abrazo. Juan Francisco Mackenna, Mauricio Pérez, que lo pasen estupendo. Esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen bien. Chau.